La industria debe ser el motor del desarrollo productivo y de la justicia social. Esa frase pertenece al ministro de Industria, Daniel Martínez, y fue utilizada el martes durante la presentación de las directivas de la estrategia industrial que impulsa el gobierno. Con ese documento, el ministerio propone una plataforma para el desarrollo del sector desde ahora y hasta el año 2015. Ustedes saben, la industria está en un buen momento, un momento de franca expansión, después de que la actividad creciera casi 10% el año pasado, y cuando se reciben inversiones como las del complejo forestal celulógico y otras enfocadas en la agroindustria. Ahora, pese al buen momento, según lo ha manifestado el propio ministro Martínez, solo el 6% de las exportaciones tiene alto valor agregado. Uruguay debe resignarse a ser un país productor de bienes con escaso valor agregado. ¿Qué incentivos pueden emplearse para promover determinados rubros de producción? Bueno, de estas y otras cosas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el director nacional de Industria en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, ingeniero Roberto Kramer.
Economía y empresas.
Ingeniero Kramerman, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
La primera pregunta es, ¿por qué se presenta este documento con directivas para una estrategia industrial del Uruguay ahora? ¿Por qué se presenta 3 años después de instalado el gobierno? Es, digamos, algo que tiene que ver con el cambio de titular que hubo en este ministerio en el mes de marzo, con la designación de Daniel Martínez. ¿Por ahí hay que encontrar la explicación?
Bueno, tú lo decías muy claramente, el país desde el año 2002 y especialmente en los últimos 3 años tenía un crecimiento industrial muy importante, del orden del 9,5%. En estos 3 años además se han desarrollado políticas macroeconómicas que han manejado la salida de la crisis en su segunda fase y que han dado estabilidad, digamos, al país en diversos aspectos. Y lo que se diagnostica en este momento es que el crecimiento industrial ha estado basado, por suerte lo ha habido, eso significa una disminución importante del desempleo, no solo por la industria, ¿no?, ¿verdad?, por servicio y eso, pero tenemos que tomar industria en un sentido amplio, ¿no?, en la cadena de valor completa, ¿verdad?, que va desde la materia prima inicial, sea agropecuaria, sea sintética, o hasta el consumidor final. Entonces se conjuntan una política macroeconómica que ha llevado a la situación actual de estabilidad, un crecimiento y un diagnóstico que nos hace ver de que la industria ha crecido en procesos, hay nuevos procesos de buena tecnología, y en procesos de valor agregado también relativamente poco tecnológicos. Pero además, a nivel mundial, se está dando la emergencia de nuevos actores a nivel de empresas, donde la clásica división de trabajo ha dado lugar a ese papel expansivo que están teniendo economías como India y China. Quiere decir que se está conformando un nuevo escenario. Esta conjunción de política macroeconómica, de crecimiento y diagnóstico de que nuestras exportaciones y nuestra producción industrial deben dar un salto adelante en el tema tecnológico y la aparición de nuevos actores es lo que conforma un momento adecuado para repensar la política industrial, porque política industrial hay siempre en forma directa e indirecta, pero pensar la política industrial sobre estas bases.
O sea, ¿se define una nueva política industrial ahora?
No, yo no diría nueva, yo diría un paso adelante sobre lo hecho hasta el momento. Y ese paso adelante está enfocado en la adquisición de tecnología. El mundo tiene países en distintos niveles de tecnológicos, tomando cada país como la media de sus cadenas industriales. Uruguay, en ese sentido, digamos, muchos países han logrado avanzar en las últimas décadas, ejemplos de lo tenemos diversos en Europa, en Irlanda o en el sudeste asiático. Uruguay ha avanzado a una velocidad algo menor y nosotros esperamos que avance a una velocidad mayor. ¿Y por qué esperamos que avance a una velocidad mayor en el plano tecnológico? e industrial, digamos, el tema no es solo mayor tecnología, seguir creciendo, esa es una de las metas, porque se sabe que hay dos correlaciones, dos leyes muy claras, que el nivel de calidad industrial está altamente relacionado con el ingreso de los trabajadores en particular y con la calidad de vida de los habitantes en general. Una industria de mayor calidad que respete los compromisos ambientales, que respete las relaciones sindicales modernas y que a su vez demande trabajos calificados, que hagan que la población calificada tenga trabajo y la no calificada se califique, es a la larga asegurar el nivel de vida de los habitantes y también salir de los ciclos a los cuales las materias primas están más expuestas.
Este documento con directivas de la estrategia industrial que el Ministerio presentó el martes está ya cargado en espectador.com. Los oyentes pueden acceder a las láminas que formaron parte de esa presentación. Digo por si alguno quiere mirarlas ya en este mismo momento. Y si lo hacen, van a encontrar que en particular se establecen metas. Ustedes establecen metas para la industria en el futuro de mediano y largo plazo.
Correcto.
Llegan hasta el 2015, ¿no? En los próximos 7 años. ¿Cuáles son? Vamos a revisar en primer lugar cuáles son exactamente esas metas.
Sí, cómo no. En primer lugar, continuar con el crecimiento productivo del Producto Bruto Industrial. El Producto Bruto Industrial ha llegado a los 5.500 millones de dólares, sí, a ser un 24% del Producto Bruto del país. Y estimamos que, obviamente, las condiciones del entorno van cambiando. Quiere decir que el continuar no quiere decir continuar bajo las mismas condiciones, porque los entornos mundiales están con una dinámica muy rápida y, diría, muy inestable, como todos conocemos. Pero la meta es mantener ese ritmo de crecimiento, que ha sido un crecimiento histórico uno de los más elevados del país.
O sea, ustedes pretenden que se sostenga este ritmo de 10% de crecimiento industrial cada año.
Sí. Lo que nosotros estamos haciendo es para que ese crecimiento tenga una meta sustentable, comenzando a estudiar, y ahí lo que tú decías muy correctamente con los distintos actores, trabajando con los distintos actores, las distintas cadenas de valor, porque en definitiva el crecimiento va a estar dado por el crecimiento de las cadenas de valor. Entonces, esta meta que nos ponemos la revisaremos con detalle, momento a momento, cuando avanzamos en los análisis sectoriales.
Sí, ¿no? En ese punto, que es el segundo, en el rol tecnológico, ustedes esperan que el país suba un escalón en la cadena de valor global con la producción de específicos ítems claves donde logra aglomeración de procesos y absorción tecnológica. ¿Cómo se traduce eso en términos sencillos?
Vamos a explicarlo. En primer lugar, con respecto al escalón tecnológico, una de las clasificaciones utilizadas mundialmente es qué tipo de productos y procesos uno tiene. Aclaremos de que hoy son tan importantes los productos, decir que un producto es de alta tecnología como que un proceso es de alta tecnología. Cuando las industrias de un país compiten, lo que deben hacer es tener valor agregado calificado. La base de toda industria está en el trabajo, como todos sabemos, y la base de toda sociedad está en la dignidad de ese trabajo. Entonces, que ese trabajo a nivel mundial, ese estado tecnológico de los países, los podemos clasificar en 4 escalones. Un escalón más abajo, donde basado mucho en la materia prima y en manufactura simple. Un segundo escalón, donde ya hay algo de tecnología. Un tercer escalón, donde el dominio de los bienes de calidad es importante, por ejemplo, lo que ha pasado en muchos países tipo Taiwán y demás, y un cuarto escalón, que es donde quienes son los países que dominan el diseño y están en la tecnología de punta. Uruguay tiene industrias en diversos escalones. Nuestra propuesta es, en cada una de esas industrias, elevar el escalón tecnológico y desarrollar tecnología. Y la otra parte, que es la aglomeración de procesos y absorción tecnológica. Absorción tecnológica significa que muchas de las inversiones que se hacen se basan en importación de equipos y utilización de baja tecnología propia uruguaya de esta rica sociedad que ha dado tantas posibilidades con la UTU, la universidad, con los mismos operarios que no tengan UTU y universidad, pero con un nivel de calificación importante. Una mayor intervención de ellos en el diseño, en la ingeniería, fundamentalmente en el plano de los insumos, o por ejemplo en la cadena automotriz de las autopartes, a eso vamos, digamos, como medidas.
Sí. Ahora, otra de las metas es que el país logre triplicar en el 2015 la producción 2007 de bienes realizados con procesos de media y alta tecnología. Sí,
sí.
¿De dónde sale ese número? ¿Es un deseo simplemente triplicar?
Nosotros pensamos, no, es un deseo, el triplicar que parece alto, incluso creo que nos quedamos cortos. Porque como tú bien decías, la cantidad hoy de bienes producidos, existen cadenas industriales que realmente tienen una tecnología muy, muy interesante, pero el porcentaje es relativamente bajo. Y nos quedamos cortos, porque uno ve desde la Dirección Nacional, desde el Ministerio, constantemente los planes de inversión que están teniendo las empresas instaladas y las nuevas empresas. Quiere decir que a partir de ahí uno se prefigura cuál puede ser la meta futura y por ahí la triplicación es un valor bastante bajo. ¿Por qué? Porque cuando uno multiplica 3 por algo bajo, es bajo. Creo que nos quedamos cortos, que vamos a tener que avanzar.
Bueno, y para ir completando las metas, hay un capítulo después sobre soporte tecnológico. Algo usted ya dijo, el país, ustedes proponen que desarrolle mano de obra doméstica especializada que provea de una gran parte del diseño, la ingeniería, la informática, el marketing, etcétera.
Exacto. Correcto en el punto. Y yo diría que tanto como que desarrolle, retenga, porque el país la desarrolla. Y ese es el punto clave. Pero al no tener una demanda en el sector productivo por este tipo de empleo calificado, es que nosotros sabemos que todo lo que invierte el país en nuestros profesionales, y cuando digo profesionales universitarios o la enseñanza media o la UTU, esa es la población que, como todos sabemos, los países desarrollados tratan de captar.
Y por último, ustedes hablan de la matriz energética, que que es clave, y vaya si lo sabemos en estos días con los problemas que estamos teniendo. Metas tan ambiciosas como las que ustedes se proponen para el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la producción industrial dependen críticamente de la energía. Entonces,
estamos desarrollando un plan industrial que es un plan que pretende mejorar la estructura industrial existente, que por cierto ha mejorado mucho, pero que tiene que seguir mejorando, siempre tiene que ir acompañado de sus soportes naturales, ¿no? Uno de los soportes, son varios, pero uno de los más claves es el Plan Energético Nacional. En ese sentido, yo no soy el especialista en el tema de energía, el doctor Méndez lo estamos trabajando junto con él y con el ministro, en el ministerio y con todos los técnicos, en desarrollar un plan energético enfocado a dos cosas, que asegure el abastecimiento no solo de la industria, sino de la población, y que además diversifique las fuentes, porque el aseguramiento a largo plazo, como todos sabemos en muchas de las materias, pasa por la diversificación. Ellos son los especialistas, pero estamos trabajando en ese Plan Energético Nacional que próximamente lo tendremos.
Estamos en entrevista esta mañana en Perspectiva con el ingeniero Roberto Kreimermann, director nacional de Industria en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Con él estamos conociendo las directivas de la estrategia industrial que ahora está impulsando el gobierno. Ingeniero Kreimermann, el documento que ustedes presentaron el martes también avanza sobre cuáles son, de acuerdo a esta concepción, las industrias estratégicas. Define las industrias estratégicas y luego explicita de qué formas se las apoyaría. Me gustaría que nos detuviéramos y profundizáramos ahora en este punto justamente. A partir de esas metas que usted estaba explicando recién, ¿cuáles son las industrias estratégicas? O mejor dicho, ¿qué quiere decir industrias estratégicas?
Excelente pregunta y se la agradezco especialmente porque permite una aclaración importante. En primer lugar, como industrias estratégicas se puede definir tres criterios, que son, primero, que industrias son las que tienen alto, la que agregan valor, o sea, la que agregan trabajo a la población, y además que tienen potencialidad futura de agregar valor, porque es tan importante ver cómo estamos hoy a cómo van a desarrollarse los mercados futuros mundiales. No tendría sentido el no promover aquellas industrias que tienen mayor probabilidades mundiales, conjuntamente con mayor competitividad uruguaya, porque son dos factores que uno tiene que tener cuando mira las industrias: demanda dinámica y competitividad. En segundo lugar, el hecho de que si uno defina industrias estratégicas sujetas a los análisis sectoriales, es porque el criterio es de la tecnología que hablamos anteriormente. Las industrias donde la mano de obra no es calificada son rápidamente sustituibles cuando las condiciones económicas cambian. En cambio, las industrias que concentra una cadena de valor, si usted tiene un insumo agropecuario muy importante y sobre eso tiene industrias que lo van elaborando, es mucho más posible que el país retenga esa cadena industrial y no que esa cadena industrial se corte, se fragmente y sus etapas se vayan a otros países. Así que en primer lugar el valor agregado, o sea el trabajo incorporado, en segundo lugar la tecnología incorporada, o sea el conocimiento de los uruguayos incorporado. Y el tercer elemento para que una industria sea estratégica es que sea competitiva. O sea, no tiene sentido a largo plazo, porque es una transferencia de recursos de la población, sino de otra manera, el sostener industrias que no son competitivas. Pero de todas maneras, hay momentos en que una industria puede no serlo por factores que no son propios de la estructura industrial y que tengan un plan de negocio desarrollable en el futuro. Bueno, esos tres factores, el valor agregado, el conocimiento incorporado y la competitividad, son lo que permiten definir cuáles industrias son estratégicas.
¿Y entonces cuáles son, de acuerdo a bueno, lo que ahora ustedes están proponiendo?
Esto es un trabajo en equipo, con los ministerios que tienen que ver en sus diversos temas, por ejemplo, con la parte productiva, trabajando con lo que llamamos el gabinete productivo, con OPP, con Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, con Ministerio de Ganadería. Estamos en la etapa comenzar a desarrollar los análisis sectoriales.
Porque ustedes hablan de cuatro categorías.
Ahí vamos, un poco las cuatro categorías donde puede haber algunos pequeños cambios. Sí, perdón. Sí.
La primera es la de industrias exitosas. Y allí lo que ustedes plantean es apoyar que en esas industrias se produzca el incremento del valor agregado con capacidad tecnológica, ¿no? ¿Cuáles son esas industrias exitosas?
Bueno, por ejemplo, ejemplos muy claros son la industria de la carne, la industria de la leche y la industria de la celulosa, que ha sido, bueno, muy más que de la celulosa deberíamos decir forestal. Es un ejemplo muy claro en donde existen muchos países en donde no solo se han quedado primero en la plantación, luego quizás hacia una rama, porque esto parece un árbol, ¿verdad? No es algo lineal, una cadena de valor. Bueno, hacia la celulosa quizás podamos agregar las plantas de papel y procesos posteriores. Pero hacia otro lado está todo el desarrollo de revestimientos, paneles, y hacia otro lado todavía tenemos el desarrollo de la madera en sí para muebles y demás. Entonces, este es un lindo ejemplo de donde surge que si nos quedamos en las etapas iniciales, lo que estamos perdiendo es el valor agregado y lo que estamos vendiendo son las materias primas. Pero si le agregamos valor, le agregamos tecnología, ya son exitosas. ¿Por qué? Porque compiten en los mercados mundiales. Es agregarle procesos la cosa.
También ustedes consideran industrias estratégicas a las que son intensivas en mano de obra capacitada. Y allí lo que plantean es incentivar el desarrollo.
Incentivar el desarrollo, exactamente. Estamos viendo el software, es un ejemplo arquetípico, pero como ha sido comentado, prefiero, por ejemplo, comentar el proceso automotrices. Hay una nueva situación en el mundo en el tema automotriz, con la irrupción de nuevos países que tienen industrias automotrices, y donde hay una cadena de valor, es decir, la compañía automotriz arma el automóvil a partir de la gente que le suministra los sistemas automotrices, y esos son suministrados a su vez por fabricantes de materia prima o de insumos. Es toda una cadena. Si Uruguay capta algunos elementos de esa cadena, está captando cadenas de mano de obra capacitada. Las negociaciones hechas con Argentina y Brasil, con un gran trabajo en equipo ahí con Cancillería y Economía, están tendiendo a este tema, digamos. Es un ejemplo bastante claro de que Uruguay tiene potencialidades, ¿verdad?
Después, el tercer rubro es de nuevas industrias con potencial. ¿Qué es esto?
Esto es que a nivel mundial, los países que han alcanzado un alto desarrollo de vida de sus habitantes y ingresos de sus trabajadores, están en el avance tecnológico en la frontera científica. Nosotros no aspiramos como país pequeño a más que a unos puntos seleccionados, a tratar de captar, y ahí es donde es promover, porque promover es salir a buscar, extraer en este caso, coordinar, atender a las fallas de coordinación que hay a veces en la información, y por lo tanto captar industrias, algunas ya hay instaladas, pero la industria química, una industria clave, el tema de la CESCO, que acá está, que son las industrias proveedoras de energía, que era un tema de energía renovable. Bueno, estas industrias hacen de que nosotros estamos pensando en el país ahora, hay que pensarlo obviamente, porque no hay futuro sin hoy, pero estamos pensando en el país del mañana, y el país del mañana se compone de las industrias que hoy existen y de las que hay que salir a buscar porque son dinámicas en el mercado mundial.
Y por último, la cuarta categoría es la de servicios de soporte. ¿A qué aluden con esto?
Bueno, estos servicios son transversales, ¿no?, a todas, o sea, quiere decir que todas las cadenas necesitan logística, necesitan transporte, necesitan informática, en este caso no como industria en sí, que ya está puesta en el tema intensiva, sino que necesitan informática para para el desarrollo de sus procesos productivos, sea automatización, telemática, PLC, sea, digamos, programas de administración, sea todo lo la ciencia informática.
Entonces, con estos servicios de soporte, ¿qué es lo que ustedes entienden que hay que hacer?
Esos servicios de soporte, lo que tenemos que hacer es que aquellas industrias que se vayan instalando en el país o se desarrollen, pedirles, trabajar con ellos para que estos servicios de soporte se desarrollen en Uruguay y provean aún más de mano de obra especializada en Uruguay. O sea, la idea es, nosotros tenemos una potente ley de inversiones con un decreto que ha sido muy mejorado, y la idea pasa por ahí que todos los insumos productivos, en vez de ser traídos del extranjero, yo no diría todos, digamos, hay algunos que el país no va a ser competitivo y no debe hacerlos porque le hace perder competitividad a la industria, pero otros los podamos desarrollar a través de...
¿Algún ejemplo?
De inversión. Bueno, por ejemplo, cuando usted instala, como decía, una planta en el sector agrícola o una planta nueva en sectores del interior del país, es tratar de trabajar con esa industria que está invirtiendo muchos millones de dólares en desarrollar sus servicios logísticos, su ingeniería en esa zona y promover un desarrollo local en la zona.
Por ejemplo, ¿de qué tipo de servicios? Logístico, dice usted, pero ¿qué más?
Logístico, por ejemplo, servicios de diseño de ingeniería. Ajá. Por ejemplo, todo el tema de comunicaciones alrededor de eso, todo ese tipo de servicios, más servicios propios de la industria, ¿no? Proveer de químicos en algunos casos, o sea que hay una variedad de temas a los que apuntamos con cierta... Quisiera aclarar nada más que hay un quinto que no está clasificado estratégico, pero es importante. Cuando dice estratégica, quiere decir aquellas que uno va a impulsar con los instrumentos que se verán, manteniendo el apoyo y el desarrollo a todas las otras industrias que en su momento puedan pasar por dificultades o necesiten el apoyo de este gobierno y del ministerio.
Ahora, ingeniero Kremerman, teniendo en cuenta que ya conocemos cuáles son las industrias que, de acuerdo a este documento, se define como estratégicas, me gustaría que en el final de la entrevista conociéramos ahora de qué manera se las va a promover o incentivar, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos a los que se va a recurrir? ¿Con cuánto dinero se cuenta para eso? ¿Cuáles serán los criterios para la asignación de determinado tipo de, por ejemplo, beneficio o incentivo?
En perspectiva.
Directivas de la Estrategia Industrial, el documento que presentó esta semana el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Estamos conversando sobre él, estamos conociéndolo con el ingeniero Roberto Kremerman, que es director nacional de industria. Es ingeniero químico, ¿verdad?
Ingeniero químico.
Ingeniero químico con un posgrado en Economía y Comercio Internacional por la Universidad de Barcelona, un máster en Finanzas y Comercio Internacional también por la Universidad de Barcelona. Es docente de la Universidad de la República.
Sí, de la ORT también.
Y de la ORT. Y tiene una trayectoria en el sector privado que estaba muy concentrada en Paicueros, ¿no? Donde se desempeñó entre 1983 y
el año 2008.
O sea, hasta el momento en que lo nombraron.
Seguro.
Usted estaba trabajando en Paicueros a cargo de planeamiento estratégico y proyectos especiales.
Exactamente. La segunda fase, hasta que empezamos este desafío, digamos.
Usted es un hombre de Paysandú, además.
Soy un hombre, sí, si bien he vivido una larga trayectoria en Paysandú, me fui cuando tenía 6 meses de vida allá, así que totalmente consustanciado con el medio.
Hay diversos instrumentos que el Ministerio propone para el apoyo, el incentivo, la promoción industrial. Se establecen ciertos criterios, además. Ustedes empiezan por aclarar que deben ser instrumentos transitorios, focalizados, transparentes, con contrapartidas de parte de los beneficiarios y que cuenten además con la participación de los actores sociales relevantes. Ya hablaremos de eso, pero ¿qué herramientas son las que ustedes van a emplear?
Bueno, justamente los criterios que usted nombraba son criterios claves, porque las políticas industriales, para que sean efectivas, deben ser transparentes y focalizadas. Los recursos del país no son recursos inacabables, sino que son recursos limitados, que como todo país tiene que dirigirlo hacia las áreas que tengan mayor potencial y mayor competitividad. Entre los instrumentos, para ir a la pregunta que se hacía, entre los instrumentos hay una diversidad de instrumentos. Cada uno depende de la cadena industrial que estemos hablando, porque las cadenas industriales tienen distintas restricciones, distintos problemas. Entonces, del análisis de las cadenas es que surge la utilización de uno, algunos o en algún caso ninguno de estos instrumentos. Pero pongamos, por ejemplo, Uruguay ha tenido un déficit comercial muy grande con Brasil, respecto a la cadena automotriz, ¿no? Es un ejemplo que hoy la cadena, las exportaciones son bajas y el sector es pequeño. ¿Cómo es un instrumento de apoyo? Bueno, un instrumento que vincule las exportaciones de Brasil hacia Uruguay con las exportaciones que pueda hacer en ese rubro Uruguay hacia Brasil. De tal manera de que la generación de exportaciones uruguayas esté ligada, digamos, a las preferencias que se le da a las importaciones brasileras, y las empresas opten entonces por usar Uruguay como fabricación de alguno de los procesos o como incluso polo de salida, ese instrumento concreto que está en negociación. Cuando decimos transitorio, bueno, porque son instrumentos que abarcan cierto periodo de años, un horizonte suficiente como para que el inversor tenga posibilidades de tener, hacer su inversión, digamos, con respaldo, pero que luego va a dar lugar a lo que es el futuro, ¿verdad?, de los acuerdos comerciales y Mercosur, que es, una vez equilibrados, nunca van a ser equilibrados totalmente, pero acercados de uno y otro lado los flujos comerciales, esto se concrete. Este es un caso, digamos, de sistema de vinculación muy claro. Por ejemplo,
¿otros instrumentos posibles?
Otros instrumentos posibles, estamos trabajando con economía, básicamente, en algunos préstamos internacionales para la promoción y la inserción internacional del Uruguay a través de esos préstamos internacionales, que son de un monto importante, lograr que las empresas uruguayas tengan canales de acceso y tengan vías de promoción, que algunas tienen hoy porque provienen obviamente ya de empresas multinacionales o empresas nacionales largamente establecidas, pero a muchos le están faltando. Tenemos entonces en ese caso un trabajo fuerte por delante, pero con muy buen respaldo en el equipo de trabajo que desarrollamos con los otros ministerios para eso.
Pero, por ejemplo, ¿se va a aplicar subsidios?
No descartamos los subsidios una vez estudiados los análisis sectoriales. Nosotros, Uruguay siempre ha sido un país respetuoso de las normativas de la Organización Mundial de Comercio, y sabemos que cumpliendo esas normativas hay posibilidades, digamos, de que donde veamos que es necesario, por ejemplo, para una cadena que tiene dificultades o una cadena que es nueva para el país en el que vamos a estar, sí, poner subsidios a esa cadena, subsidios a la producción, está dentro de los planes, digamos.
¿Y cómo se hará para adjudicar esos incentivos o los distintos instrumentos que ustedes emplean? Quiero decir, recién yo mencionaba, y usted lo recordaba, está en el documento, estos instrumentos deben ser transitorios, focalizados, transparentes. ¿Cómo se logra la transparencia? ¿Cómo se sabe que no hay acomodos al beneficiar a una determinada industria, a un determinado sector?
Se sabe de la manera que propone el ministro, que lo estamos haciendo, que es transversalizar y hacer transparente la discusión con los actores relevantes, o sea, con las cámaras industriales, con la cámara del sector industrial que pertenezca y con la Cámara Federada que pertenezca, con la participación de los trabajadores y con la participación de fundamentalmente de los ministerios involucrados. Entonces, el proceso de discusión en transversalización abierta, como ya se ha hecho recientemente en algunos sectores que han tenido problemas, es lo que asegura virtualmente el conocimiento, es lo que en verdad siempre asegura la transparencia. El ocultamiento es lo que la lleva. Por lo tanto, la otra parte es que vamos a recurrir a auditorías independientes para que vayan auditando el plan, digamos, en la medida que avanza.
¿Cuánto dinero hay para estos apoyos?
Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, previstos dineros presupuestarios para el apoyo de, por ejemplo, de los estudios de las cadenas productivas, por ejemplo, para el desarrollo de parques, el apoyo a los parques industriales y tecnológicos, que es una de las herramientas muy importantes que se han desarrollado en los países Y vamos a aclarar lo que es un parque industrial, que es un parque que permite a las industrias compartir servicios, tratamientos de fluentes, energía, y que además permite, en ese sentido estamos conversando, y nos ha pedido la Intendencia de Montevideo, en ese tema, porque permite liberar a determinadas zonas de la ciudad de los problemas de tratamiento y concentrarlos en los parques industriales. Y parque tecnológico que el país recientemente... estuvo el señor presidente en el polo tecnológico de Pando, el nuevo polo que es en la Facultad de Ciencias, que son, a diferencia de los anteriores, reúnen no solo industria, sino que reúnen también investigación y desarrollo. Bueno, por una parte, nosotros al trabajar con los sectores industriales, veremos cuáles son las necesidades. Hemos puesto ahora el énfasis inicial en el estudio de las cadenas para determinar las necesidades que existen, y hemos previsto recursos básicamente para hacer esos estudios, ¿no?
Por ahora, entonces, ¿de qué montos estamos hablando?
Por ahora los montos, yo diría que más que los montos que van a ser puntuales y van a ser desarrollados en cada caso, estamos hablando, por ejemplo, para la promoción de los mercados exteriores de $1.5 millones, o para la especialización productiva, $2 millones, pero lo más de fondo es que esto permita determinar con cada sector industrial, porque no son solo los montos de incentivos lo que importa, como decía, son los comercios vinculados, los aranceles específicos a determinados insumos, liberarlos para que la industria sea competitiva, o tenerlos para desarrollar la industria nacional. El conjunto de medidas no pasa solo por el aporte del Estado, pasa fundamentalmente por el estudio de la competitividad de las empresas y el apoyo y coordinación del Estado en ese sentido.
Ingeniero Kariberman, estas son directivas de la estrategia industrial, es un documento que se abre a la discusión con los distintos actores del sector. Por lo tanto, ¿cuándo habrá un documento terminado? ¿Cuándo estará la versión definitiva?
Bueno, acá hay dos pasos. En cuanto a las directivas en sí, aspiramos a discutirlos muy rápidamente con todos los actores, que son unos cuantos y que son todos muy importantes y que tienen todas cosas para aportar, pero aspiramos a concluirlo en 1 mes y medio, 2. Después está el estudio de los análisis sectoriales, los que estamos comenzando a trabajar con los otros ministerios. Eso seguramente nos va a llevar el resto del año y el año que viene, digamos, porque tenemos que ir paso a paso avanzando en cada una de las cadenas industriales.
Ingeniero Roberto Kariberman, director nacional de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que quedo a disposición para, en la medida que vayamos avanzando, y bueno, especial gracias entonces por contribuir a difundir cuáles son las ideas de este plan.